Bueno, y aquí estamos de vuelta en Con las patas de la en la fuente, y me acompaña mi compañero Dani Aguirre. Y bueno, ahora gustosamente recibimos al compañero Atilio López. ¿Cómo estás, Atilio? Qué gusto tenerte en la Radio Nacional Resistencia.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Mucho gusto. Un saludo para ustedes y toda la audiencia de Resistencia.
Qué bueno, qué bueno. Mirá, como por supuesto te imaginarás, nosotros con ganas de contarle a la audiencia acá de Resistencia y por supuesto del resto de las localidades de nuestra provincia, porque la Radio Nacional se escucha en muchos territorios, principalmente por AM, también en territorios rurales. Así que imagínate que estábamos ansiosos de poder charlar con vos y que nos cuentes un pedacito de lo que tenés para contar como testimonio, ¿no? De vida, de haber transitado, en principio de vivir en las tierras de Córdoba, ¿no? En ese territorio también cargado de historia y de memoria trabajadora. Así que te invito a que nos cuentes cómo vivieron los 54 años ya del cordobazo y esas memorias, esas palabras y esas reivindicaciones que seguramente tendrás para compartir con todos nosotros.
Bueno, cómo no, mira, todos los años nos pasa lo mismo, por lo menos a nosotros, los familiares e hijos de aquellos tres dirigentes que han quedado encumbrados, digamos, por el tema del cordobazo en mayo del 69. Me refiero a Agustín Tosco, el Pibio Torre y, en el caso particular mío, al negro Atilio López, que fue mi padre. Sí. Y que, bueno, en estos años, y se repite año a año, más de medio siglo ya, de reivindicar, de acordarnos con viejos compañeros que hoy ya son de la tercera edad, uh-huh, y que estuvieron presentes en esa época, viejos dirigentes gremiales, que recuerdan y cada año hacen un aporte al conocimiento, digamos, de propio y extraño. Cuando digo propio, a la gente que estuvo muy cerca de estos dirigentes, y bueno, y a los lejanos, que es la mayoría hoy de la gente que no conoce o no vivió lo que fue el cordobazo. Así que esa gesta que
contanos,
allá por el año 69, nos dejó un legado donde uno puede leer con el tiempo de que la clase trabajadora tenía mucha intervención en la política, sobre todo en esa época de gobiernos de facto, proscripción del peronismo, malas experiencias en cuanto a la falta de paritarias, el grupo estudiantil que tuvo realmente una significación importantísima también en conexión con la parte gremial, y luego el aspecto social, ¿no es cierto?, que acompañó a la gente en general, uh-huh, sin partidismo político, salió a la calle a protestar, sobre todo después del conocimiento. En esa época no existían medios de comunicación como hoy, cuando se enteró de la muerte de la primera baja que tuvimos en el cordobazo, que fue el compañero de Esmata, Mena. Uh-huh. Así que, bueno, una jornada histórica que la analizamos desde todo punto de vista, para atrás, para adelante. Algunos historiadores por ahí quieren recorrer un poco más y, bueno, le dan algún significado particular o individual. Pero todo el mundo coincide en que fue un hecho, más allá de que no fue espontáneo, la dirigencia de la CGT y la dirigencia estudiantil del momento supieron estar a la altura de la circunstancia, y creo yo que le salió mucho mejor de lo que podían haber programado. Ya transcurrido 54 años, uno llega a la conclusión de tal que cual pensaron algo importante, uh-huh, y terminando estos 54 años, uno dice hoy, bueno, fueron más importantes de lo que ellos realmente quisieron, uh-huh, hacer, y fue el comienzo del final del gobierno de Juan, claro, Carlos Onganía.
Claro, claro.
Así que ha colaborado desde el punto de vista gremial, estudiantil, desde el punto de vista político, porque terminó con la era de los gobiernos de facto, fue el comienzo. Después hubo otro movimiento en Córdoba que se llamó El Viborazo, dos años después, en junio del 71. Así que bueno, se caracterizó la sociedad cordobesa y sobre todo la clase trabajadora en estas dos gestas que iniciaron el camino hacia la vuelta de la democracia en el año 1973.
Claro, claro.
Hola Tilio, buenas tardes. Daniel Aguirre lo saluda. ¿Cómo está usted?
Hola Daniel, ¿qué tal?
Muy bien. Un par de reflexiones le pediría. Primero, esto de usted hablaba de clase trabajadora y mencionó la palabra política un par de veces. ¿Tiene que haber un vínculo o no? Este dilema que todavía se da dentro de determinados sectores sindicales. ¿El trabajador sindicalizado tiene, debe, está bien, está mal que participe en política, que opine, que reclame más allá de lo que sea un aumento o una cuestión muy puntual de su paritaria?
Mira, yo creo que es esencial, no que si debe o no debe estar, es esencial. Cuando uno desmenuza la palabra política, es todo aquello que está alrededor nuestro y que nosotros lo tenemos que acomodar de alguna manera para que el país salga adelante, ¿no es cierto? Estamos hablando de la patria donde estamos todos. Ya lo dijo el general, es tanto importante el capitalismo a aquellos que decimos hoy los grupos concentrados económicos y el trabajo. Lo vimos en la última epidemia o pandemia que tuvimos, donde, por supuesto, la gente tenía el capital, la fábrica, tenían todo, pero no tenían el trabajador. El trabajador estaba guardado en su casa porque el gobierno había dicho que había que hacerlo de esta manera y la gente que sabía del tema dijo que teníamos que estar en casa para tratar de evitar y cortar este tema de la pandemia. Ahí se notó que por más capital y fábrica y extensiones de fábrica que tengas por ahí, si no tenés al trabajador, no podés hacer nada. Esto hace de que al trabajador le hace falta el capital, le hace falta el empresario, aquel que aporte todo lo que es necesario para la producción, y a ese productor, a ese empresario, le hace falta el trabajo. De ahí que fue cuando Perón dijo capitalismo y marxismo en la línea media por el bien, el bienestar de la patria y la
grandeza de la nación.
Y la igualdad, exactamente.
Así es.
Exactamente.
Atilio, me encanta conversar con vos y me parece que está siendo muy gustosa la charla que estamos haciendo acá en Radio Nacional. A mí me gustaría preguntarte sobre las reflexiones que recogés, porque el Cordobazo también fue ese hito, además del fin, ¿no? Del principio del fin de la caída de Onganía. También es un hito que está presente en la memoria popular, como esa expresión, esa síntesis, esa expresión de unidad, de la fuerza de la unidad entre trabajadores y estudiante. Y entonces en ese sentido quería que me cuentes, porque me imagino que te llamarán, que participarás de conversatorios, de charlas por ahí con los estudiantes, con las organizaciones estudiantiles, con los estudiantes en la provincia de Córdoba, ¿no? ¿Es así?
Sí, exactamente, exactamente. Estamos, digamos, en un contacto permanente, ¿no es cierto? Así que charlamos mucho con la juventud.
¿Y qué recoges, qué reflexiones vas recogiendo de esas charlas con la juve?
Y bueno, que es una etapa, diría yo, demasiado importante en la vida de todos los ciudadanos, sobre todo cuando están cursando a nivel universitario. Bueno, la gente de Chaco sabe que Córdoba es un lugar donde se junta, por decirlo de alguna manera, la juventud de muchos lugares del país y del extranjero para estudiar en la Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, eso lo vemos reflejado, el estudiante tiene en general, no es todo el mundo, pero una concepción política importante y una participación en la vida tanto universitaria como en la vida política de Córdoba y del país en general. Uh-huh. Así que los muchachos han democratizado los espacios, la universidad, la participación del no docente, del docente, del grupo estudiantil, tanto sea en la vida interna de la universidad como en los hechos que salen a partir de la universidad hacia afuera. Así que el contacto es permanente, creo que ellos tienen ya fijada una posición al respecto, y bueno, y se van produciendo los cambios, esos cambios que la evolución propia del tiempo, ¿no? Por ahí salen esos conversatorios, ¿qué haría Agustín Tosco, el Pibe Torres y Asirio López claro. en esta época? Sí. Y bueno, sería como traerlo a San Martín y Belgrano.
Totalmente.
Creo que primeramente se mueren de un infarto por lo que nosotros no hemos hecho o hemos hecho mal, y después reflexionarían de acuerdo a la evolución en que no se puede realizar de la misma manera que lo hicieron ellos en esa época.
Claro.
Lo mismo pasaría hoy, si hoy, no sé, alguien viene, quiere quemar un auto, un colectivo, uh-huh. hacer una barricada, es un violento. Uh-huh. Y los sectores que están menos interesados en eso andan tratando modificar las leyes, tratar que la protesta popular sea sancionada, cerrar algunos espacios como gremios o cosas por el estilo. Así que creo yo que no podemos traspolar una época sobre la otra. Ahora sí podemos nosotros analizar el pasado, como estamos haciendo uh-huh. En los conversatorios sobre el cordobazo y otras gestas que se han dado en el país, y decir, bueno, para saber hacia dónde vamos, tenemos que valorar el pasado, ver este presente que estamos transitando para poder definir un futuro al cual nos queremos dirigir. Así que todas las épocas han sido importantes, pero creo que en esto, y parafraseando un poco el tema de la pandemia, tenemos que tratar de lograr una vacuna, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Yo soy médico también, así que una vacuna para tratar de aumentar un poco el patriotismo de la gente.
No importa
de qué partido son, tenemos que ser un poco más patriotas, uh-huh. realmente analizar las cuestiones como la patria toda. Después por dentro podemos tener distintas formas, distintas acciones, pero uno ve tanto movimiento en relación a que todo lo de afuera es mejor. Uh-huh. Todo lo que se elabora afuera se trata de importar. Ya hablamos hasta en inglés. Y decimos un montón de cosas en inglés y no le enseñamos a hablar mejor el castellano a la gente que habita este país. Así que tenemos que empezar a mejorar los valores, darle conocimiento, porque nos está faltando mucha educación. Todos sabemos qué pasa cuando el pueblo no está educado, no está sano. Uh-huh. Y estamos hablando de cosas de salud, de educación, que lo escucho ahora en años electorales un montón, hablan de lo mismo. Sin embargo, hay gente que hasta sacó y cerró el Ministerio uh-huh. de Educación, de Salud. Entonces, vos decís, ¿a dónde están las promesas electorales? ¿Creen que todo se soluciona en 5 minutos, que se mejore la cuestión económica y la inflación? Bueno, todas esas fantasías majestuosas que lo único que hacen es confundir a la gente, son lo que tenemos que analizarlo. Y yo siempre le digo, donde tengo oportunidad de llegar a la gente, tenemos que tratar de pensar. No todos hemos estudiado, pero aunque no hace falta demasiado estudio en algunas cosas, simplemente un poco de sentido común, saber quiénes somos y dónde estamos parados, uh-huh. y en función de eso tratar de hacer las políticas que sean mucho más importantes para la mayoría del pueblo y no solamente para algunos sectores concentrados.
Muchísimas gracias, Tilio. La verdad que muy, muy gustosa de compartir estas reflexiones con vos y espero volver y espero que vuelvas a participar en Con las Patas en la Fuente. Así que te vamos a despedir porque ya nomás se viene atando y porque así nomás es la radio. Pero siempre la dejamos abierta a las puertas de la Radio Nacional Resistencia.
Bueno, cómo no. Muchas gracias a ustedes por la cita. Y quedo a su disposición para cuando guste.
Un abrazo inmenso. Y estaba con nosotros el compañero Atilio López, hijo del compañero, del histórico dirigente de aquel 29 de mayo del 69, el hito, esa épica de la unidad trabajadora, esa épica de lucha que ha representado el cordobazo y que pasaba por aquí, Atilio, por Con las Patas en la Fuente. Ahora sí, volvemos en un rato.